Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todo parece indicar que Trump acabará dejando la Casa Blanca por su voluntad. No sabemos cómo lo hará, si hará falta la intervención de los servicios de inteligencia, pero lo último que sabemos es que Trump reconocerá su derrota cuando el colegio electoral, el encargado de certificar la victoria del ganador, vote por Biden. Eso sí, lo hará a regañadientes, porque sigue manteniendo que ha habido fraude en las pasadas elecciones.
Va a ser una cosa muy difícil de hacer porque sabemos que hubo fraude masivo, pueda o no con este aparato que se mueve tan rápido, porque el tiempo no está de nuestra parte. Todo lo demás sí, los hechos están de nuestra parte, fue un fraude masivo. Claro que sí, lo abandonaré, ciertamente lo haré, y además lo sabéis.
Hasta el 20 de enero queda mucho tiempo, o así piensa Trump, que sigue calificando a Estados Unidos como un país del tercer mundo tras este presunto fraude masivo. Pues lo ha estado presidiendo él en los últimos años. El traspaso de poderes empieza a ser una realidad. Los funcionarios de la agencia de administración actual ya se coordinan con el equipo entrante de Biden, que ya se prepara para gestionar lo que puede venir en su próxima legislatura. Hace algunos días empezó a dar detalles de su nuevo equipo.
Vamos a tener a la primera mujer al frente de la comunidad de inteligencia, el primer latino e inmigrante en dirigir el Departamento de Seguridad Nacional y una diplomática pionera en las Naciones Unidas.
Como secretario de Estado, su ministro de Exteriores Biden ha elegido a Anthony Blinken, un estadounidense que lleva 20 años como asesor suyo. Es cercano a la Unión Europea, donde cursó estudios secundarios, y en su presentación cuenta que será necesario hablar con el resto de los países del mundo.
No podemos resolver todos los problemas del mundo solos. Necesitamos trabajar con otros países. Necesitamos su cooperación, su colaboración. Pero también confianza, porque Estados Unidos todavía tiene una mayor capacidad que cualquier país del mundo para unir a otros a enfrentar los desafíos de nuestro tiempo.
Controlar la pandemia, intentar volver a la normalidad gracias a la creación de una vacuna, recuperar al país económicamente, mejorar la situación de Estados Unidos en el mundo y apaciguar los problemas de racismo dentro de sus fronteras. No está mal como agenda, ¿eh? Son algunos de los retos que tiene por delante el nuevo presidente. Por eso hoy nos preguntamos, ¿quién? ¿Cómo es el equipo de Biden? El 20 de enero, Joe Biden tomará las riendas de la primera potencia del mundo. Se convertirá a sus 78 años, en el presidente con más edad en acceder al cargo. Él mismo ha reconocido que será un presidente de transición, aunque no descarta un segundo mandato, estaría bueno. Veremos cómo estará de salud, porque cuando termine esta legislatura tendrá 82 años. Vamos a intentar analizar cómo será su nuevo equipo, que tendrán que afrontar los problemas del racismo, el paro, la política exterior, la pandemia, la post-pandemia. David Alandete, corresponsal de ABC en Estados Unidos y colaborador de este programa. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, en líneas generales, ¿cómo ves el equipo de Biden, por lo que sabemos?
Es un equipo que, para que tengas una idea, ha incendiado a la izquierda del Partido Demócrata. Esperaba algún gesto como nombrar a Susan Rice, que estuvo de consejera de Seguridad Nacional con Obama, como jefa de la diplomacia. Y es un equipo técnico y yo diría que centrista de momento. Gente que ha trabajado desde hace décadas con el actual vicepresidente. Y sobre todo, Ángel, gente que conoce Washington muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. Es gente que viene de trabajar tanto en el Capitolio como en la Casa Blanca, como en Foggy Bottom, donde está la diplomacia. Uh-huh. Y es un contraste muy grande con el equipo de Trump, que eran todos outsider, gente de fuera.
Vamos por nombres propios. La vicepresidenta, ¿cómo es? ¿Cómo la ves?
Es una centrista dentro del partido demócrata. Ella es experta, como tú bien sabes, en cuestiones de ley y orden. Era fiscal en San Francisco. Se consideraba la derecha del partido demócrata en las primarias y es alguien que, digamos, tiene mucho poder porque, como tú muy bien has apuntado antes, Biden está mayor, tiene la agenda muy limitada, es un hecho, y es alguien que va a tener mucho poder en los próximos meses.
Hablamos de doña Kamala Harris, que no lo he dicho. Hemos escuchado a Blinken, que será el nuevo secretario de Estado. ¿cuál es el mensaje político que intenta transmitir con este nombramiento? ¿Más proeuropeo, quizás?
Bueno, sí, ciertamente más proeuropeo, más a favor del diálogo con adversarios como Irán. Blinken es un técnico, ya fue subjefe de la diplomacia en los últimos meses de Obama y es alguien, digamos, que ha sido muy bien recibido por parte de los diplomáticos porque ha sido una temporada, la de Trump, bastante movida, primero con Tillerson, que era un magnate, era un empresario del petróleo, y después con Pompeo, que era un senador republicano, ¿no? Y tras el perfil político viene un perfil técnico. Es cierto que está causando inquietud entre los republicanos porque es alguien que fue arquitecto del acuerdo nuclear con Irán y, sobre todo, más importante, alguien que estuvo muy implicado en el levantamiento parcial del embargo a Cuba.
¿Quién queda, por saber así, de ese primer staff? Lo digo porque parece que se quedan fuera nombres demócratas importantes.
Sí, desde luego han quedado de momento... ya tenemos los perfiles más importantes. Tenemos secretaria del Tesoro, que es Janet Yellen. Tenemos consejero de Seguridad Nacional, que es Jake Sullivan. Tenemos embajador ante la ONU. Los principales nombres están ya ahí. Y es gente desconocida porque era todo, como decía, perfil técnico, gris. Gente que venía de trabajar con Biden desde su tiempo de vicepresidente. Ha quedado fuera de momento, Ángel, la izquierda del Partido Demócrata. No ha tenido ningún espacio, por ejemplo, Elizabeth Warren, que es la musa de la izquierda del partido junto con Bernie Sanders, ni otra gente que compitió en las primarias, y esto quiere decir que Biden va por libre, y que Biden va... O sea, él ha intentado enviar un mensaje a los republicanos de que nada de dar un volantazo después de la era Trump, que ha sido una era muy ideológica, con una gran carga política en la administración, no quiere ir al extremo contrario, ¿no? Sino que quiere negociar con los republicanos porque, como tú bien sabes, siguen controlando estos el Senado.
Oye, y la última. Leí esta mañana una información sobre Donald Trump. Decía algo así como, no voy a agarrarme, me iré sin resistirme. ¿Qué iba a hacer? ¿Atarse a la cabecera de la cama? ¿Atarse con un cinturón al árbol de Navidad? Se va, ¿no?
No, desde luego, desde luego. Y el hecho de que tuviera que aclararlo el presidente quiere decir mucho, no solo de cómo es él, sino también de cómo es la relación que tienen los medios de comunicación aquí con él. Desde luego que si Donald Trump pierde, lo dijo él ayer, se va a ir. No tomaba preguntas de la prensa desde antes de las elecciones y ayer, tras hablar con las tropas por la festividad de Acción de Gracias que tuvimos ayer, dijo lo obvio, ¿no? Por supuesto que si los compromisarios dicen que he perdido, pues me voy a marchar, ¿no? Dice mucho esto de, aparte de el carácter y la personalidad de Trump, de la demonización activa también que hay de su personalidad. Es una persona racional a pesar de todo y desde luego no se va a quedar en un búnker en la Casa Blanca. No tiene ningún sentido, ¿no? Y él ya sabe cuál es la fecha, Ángel. Lo sabemos todos. El 14 de diciembre, cuando los compromisarios se reúnan y digan ha ganado Biden, que es lo que va a pasar. Porque, mira, hace unos minutos nos ha llegado una resolución de Pensilvania de que otra demanda suya se ha desestimado. Entonces él lo sabe y el 14 de diciembre dirá, pues sí, me voy. Lo que no está claro, Ángel, es si irá a la inauguración y a los toma de posesión. Eso no se sabe porque es Trump. Pero desde luego no se va a quedar en la Casa Blanca si no le quiere nadie, ¿no?
Está claro. David Alándete, gracias, compañero, cuídate.
Gracias a ti, igualmente.
Chao. Bueno, el panorama se va aclarando poco a poco. Sigue la incertidumbre sobre cómo será, lo decía David, ese traspaso de poderes. Queda por saber cómo de fácil lo van a tener los demócratas para hacer y deshacer a partir de enero. El control del Capitolio ha quedado en el aire porque la mayoría del Senado depende de 2 escaños en Georgia. Si los republicanos pierden la segunda vuelta que tendrá lugar en ese estado el 5 de enero, Biden y su partido tendrán el control absoluto al menos durante 2 años, a partir de ese momento y hasta la siguiente vez que se vote. Un hombre que conoce bien esta situación es el profesor Rafael Domingo, experto en Derecho Global en la Universidad de Atlanta, la capital de Georgia. Profesor Rafael, buenas noches, buenas tardes allí, ¿no?
Buenas noches, encantado. Sí, Universidad de Emory, que es la de Atlanta. Sí, porque aquí hay muchas universidades, pero sí, la de Emory.
Es cierto. Sí. ¿Es humo o hay algo a lo que agarrarse en tanto entramado legal que ha promovido Trump y su equipo estas últimas semanas?
Bueno, yo creo que ya, yo diría que desde hace 5 minutos con la última resolución de sí. Pensilvania, ya son 30 los pleitos perdidos por Trump y ya Giuliani le ha dicho, esto está, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces yo diría que esta batalla está totalmente perdida, que además los republicanos no quieren que Trump continúe con esa batalla porque entonces se puede perder las elecciones del 5 de enero aquí en Georgia, que son muy importantes para ganar el Senado. Creo que hoy se puede decir ya abiertamente que Trump se ha rendido y que ahora mismo lo importante es ganar el 5 de enero las elecciones del Senado, porque todos los nombramientos que se han hecho estos días tienen que ser confirmados por el Senado.
Claro.
Entonces es muy distinto tener en una América que está totalmente dividida, creo que no sería bueno en este momento tener un Senado demócrata, una Casa de Representantes demócrata, un presidente demócrata y todo demócrata. Eso se puede ir de las manos, ¿no? Biden lo está haciendo muy bien. Tiene en este momento el 70% del apoyo de los americanos frente al 70% que está en contra de Trump después de las elecciones, diciendo, bueno, lo estás manejando bien, es una persona sensata y lo que quiere es moderar el país. Y para uh-huh. moderar el país busca un acuerdo con los republicanos, no con Trump, y luego un acuerdo dentro de su partido, porque, bueno, pues el Partido Demócrata está también totalmente dividido y él es moderado, ¿no? Este es un poco el juego. Él se da cuenta de que si pierde en Georgia, que puede perder perfectamente, va a necesitar de los republicanos, ¿no? Entonces aquí hay una tensión enorme.
Claro, iba a preguntar ¿sí? precisamente si la estabilidad del país, la gobernanza, no sé si la palabra es la adecuada, de Estados Unidos en los próximos años, depende de esos escaños de Georgia.
Bueno, Estados Unidos es un país demócrata, pero tiene un órgano que se llama Senado, que recuerda al Senado romano, porque está copiado de ahí, que es el de los patricios. Son 100 personas, por tanto 50 y 50 para ganar. Ahora mismo tiene 50 los republicanos y tienen 48 los demócratas. Y entonces, este Senado es el que confirma los nombramientos de todas estas personas que se han nombrado ahora, confirma los nombramientos del Tribunal Supremo, o sea, es el que confirmó hace poco a Amy Barrett, como es sabido, y por eso se ha ido al Tribunal Supremo, que ya está en manos de los conservadores. Entonces, tiene un poder fáctico enorme. Y depende, además, cada estado nombra a dos senadores. Por tanto, Nueva York tiene dos senadores, como tiene dos senadores Utah, un estado tan pequeño como Maine, ¿no? Entonces, eso hace que el Senado sea profundamente blanco. O sea, de los 100, pues yo diría que 90 son blancos, 4 pueden ser afroamericanos, y 4 asiáticos, y 3 hispanos. O sea, vamos, no me salen las cuentas, pero más o menos.
Sí,
¿no?
Sí,
entonces,
más o menos.
¿Qué es lo que sucede? Que todo ahora mismo está dependiendo de ese Senado. Y en Georgia fue tan ajustado, porque Georgia siempre ha sido republicano, pero se está yendo hacia lo demócrata, ¿no? Claramente, porque Atlanta está creciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos votos ahora mismo son necesarios. Tiene que haber una segunda vuelta porque nadie ha conseguido más del 50% de los votos, ¿no? Mayoría. Entonces, por eso, segunda vuelta el 5 de enero y ahí nos la jugamos. ¿Quién va a ganar? No se sabe. Yo diría, no se sabe, porque de los dos candidatos son dos puestos y por tanto son como dos carreras distintas, ¿no? Dos puestos, dos contrincantes distintos. Entonces, en uno tenemos al que está ocupando ahora mismo la sede, es un baptista predicador que está en el mismo sitio que estuvo Martin Luther King. Y por tanto es una persona afroamericana y con un peso muy grande en la ciudad. Representa, pues, hombre, lo que es todo el mundo afroamericano de aquí, ¿no? Y frente a una mujer de 50 años casada con el jefe de la bolsa de Nueva York y que vive aquí, que representa como la nueva burguesía de Atlanta, pues ella tiene un patrimonio, ella, no sé su marido, ella, de 135 millones, ¿no? Bueno, viven a 4 kilómetros de distancia, ¿no? Son como las dos Georgias, ¿no? La Georgia de la persona con dinero que llega y ve que Estados Unidos es el, bueno, pues es el sueño americano, frente a la persona que ha estado sufriendo pues todo el tema racial, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo que va a ganar el baptista. Y entonces eso hace que tenga un voto más del Partido Republicano, ¿no?
Pues hablaremos para entonces, profesor, hablaremos para entonces y quedamos pendientes porque la batalla continúa, sigue siendo apasionante y hablaremos de esa futura gobernanza en Estados Unidos. Nunca se me olvidará, por cierto, ese viaje que hice en coche entre Atlanta y Savannah. Qué curioso es ese estado de Georgia. Profesor Rafael Domingo, de la Universidad
gracias,
de Emory.
Encantado, ¿eh?
Hablamos gracias. Más adelante. Gracias, profesor. Chao, chao.
Siempre estaré con vosotros en la COPE.
Adiós, buenas noches. Chao. En cuanto se supo que Biden ganaría las elecciones, a este lado del charco, pues todos comenzamos a preguntarnos qué cambiaría en la relación entre Estados Unidos con España, por supuesto con la Unión Europea. Todo el mundo coincide en que debería ser para bien, por lo menos visto desde aquí. José Ignacio Torreblanca, analista, politólogo, pocos conocen este tema como él. Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Para bien? Una opinión personalísima. ¿Todo esto está siendo para bien?
Sí, desde luego. Es decir, que la hostilidad de Trump por lo que representa el proyecto europeo ha sido conocida y la ha manifestado no solo verbalmente como era él o como es él, sino a través de, por medio de políticas concretas que han hecho mucho daño a los intereses europeos. El acuerdo nuclear con Irán, que era algo en lo que los europeos empeñamos muchísimo tiempo y esfuerzo, y fue uno de los grandes éxitos de varios altos representantes de la Unión Europea. Él lo dinamitó por completo. Procesos de paz en Oriente Medio, en Siria, ha sido tremendo el abandono que hizo de los kurdos después de haber resistido frente al Daesh, el Estado Islámico, etcétera. Es decir, que sin duda alguna supone un alivio enorme para Europa el que Trump se retire. Otra cosa es lo que venga luego, pero de momento el dejar de hacer todas esas cosas tan negativas que estaba poniendo en marcha Trump en las instituciones multilaterales, abandonando la OMS, dejando la financiación de los programas de refugiados, un montón de cosas que en absoluto coincidían con los intereses vitales de la Unión Europea en muchísimos ámbitos.
Se me ocurren dos más, el Brexit y el cambio climático.
Bueno, Farage y él son los dos ganadores de toda esta nueva tecnología de encuestas, digital, todos aquellos escándalos de manipulación de la opinión pública por medio de perfiles psicológicos avanzados. Es decir, Trump fue el primero. Obama ganó sus primeras elecciones con tecnología digital, pero Obama ganaba las elecciones movilizando el voto. Trump las ganó suprimiendo o invitando a la gente a no votar, especialmente afroamericanos. Y Brexit tiene mucho de eso también, ¿no? De sí, movilizar los odios, la polarización y todo esto. O sea que los dos son muy iguales en esa tecnología electoral perversa de movilizar lo peor de cada instinto electoral.
Qué interesante. Oye, mirando hacia el lado español, aunque las magnitudes macro del comercio mundial sean las que son, Estados Unidos es el principal socio comercial de España fuera de la Unión Europea. Aranceles, ¿va a ser automático?
Bueno, ahí tenemos una relación un poco complicada. Desde luego hay cosas que Trump ha hecho que han sido terribles y que no tienen ninguna justificación. Pregúntaselo a los productores de aceitunas, ¿no?, andaluzas, que simplemente porque Trump quería apoyar a sus bases californianas, ha sacado del mercado estadounidense a cientos de familias andaluzas que exportaban sus productos allí, y España ha tenido una queja constante porque ni siquiera, como era Trump, se ha molestado en ir a la Organización Mundial del Comercio a, bueno, si tienes un problema, pues trátalo, dinos qué es, pero era una cosa muy, como era él, muy unilateral y muy descarada en el sentido ese de proteger sus propios intereses dándole igual lo que fuera. Nuestras empresas del automóvil también en México, que exportaban a Estados Unidos, también han tenido ahí problemas y han mirado nuestros fabricantes de componentes. Es decir, ha habido una política comercial donde Trump, en ese estilo abrasivo suyo, ha visto todo como un juego suma cero, lo que gano yo es lo que pierdes tú, no entendiendo que en el comercio pueden beneficiarse todos cuando los mercados crecen, ¿no? Y a partir de ahora yo espero, y creo que somos muchos los que esperamos, que todo eso cambie. Es verdad que los demócratas ya no son lo que eran. Los demócratas no son ya partidarios del libre comercio ni los acuerdos comerciales. Esa es la gran incertidumbre que nos toca ahora, que ya nadie parece ser partidario ni en la izquierda ni en la derecha, ni en demócratas ni republicanos de libre comercio, y eso no es fácil para España, que es un país que necesita externalizar, internacionalizar.
Claro. Y la última, Torreblanca, hablando con Estados Unidos desde España, hay que hablar de defensa, de seguridad, toca renovar las bases de Morón, de Rota. Digo yo que eso casi es automático, ¿no?
Sí, ahí hay algo que, fíjate, que en un país donde nos estamos echando los trastos a la cabeza, parece que hay una guerra incivil constante entre partidos, Zapatero, Rajoy, ahora con Sánchez, las bases son sagradas. La base de Rota y las bases de Morón son puntales defensivos de toda la Alianza Atlántica y de la estrategia estadounidense. En Morón están las tropas que protegen todo el África subsahariano y las embajadas. ¿Os acordáis del asalto a la embajada en Trípoli, ¿no?
Sí, sí.
En Bengasi, perdón. Y ahí están esas fuerzas operativas de reacción rápida de los marines, que son fundamentales para Estados Unidos. Y en Rota está el escudo antimisiles, que es fundamental tanto de disuasión con Rusia como con Irán. Ningún gobierno ha tocado eso, ningún gobierno lo va a tocar. Y en el fondo eso nos ha salvado de aquello que Trump quiso hacer al principio, de usted tiene que pagar y gastar el 2% en defensa, porque si no le voy a poner la proa. Y se va usted a enterar, España, cuando pone Morón y Rota encima de la mesa, Estados Unidos, incluso con Trump, dice, vale, ustedes son un aliado fiable, y me voy a olvidar de si gastan más o menos, porque con esa aportación que hacen ustedes a la seguridad occidental y a la de Estados Unidos en particular, tengo suficiente. Por lo tanto, ahí hay muy buena relación, una relación que, desgraciadamente, yo creo que ningún gobierno la capitaliza y la hace visible, porque parece que tiene miedo de que se sepa, pero es algo de lo que estar orgulloso, porque somos un aliado de primera fila de Estados Unidos en esos temas.
Es cierto, qué interesante. Gracias, Nacho Torreblanca, como siempre, por el capote.
Nada, un encantado saludo. De estar contigo. Un abrazo.
Cuídate, adiós, adiós.
Adiós.
Hoy hemos analizado el equipo, las grandes líneas de Joe Biden a partir del mes de enero. Un equipo que tendrá que solucionar problemas como el racismo, la pandemia. Como digo, todo a partir de mediados del primer mes del año que viene, cuando se celebre la investidura. Lo que no sabemos es siquiera si Donald Trump irá al traspaso oficial del poder.